Ya vamos a volver a la música. Qué linda música que estamos compartiendo en la mañana. Ya vamos a seguir escuchándolos a ustedes también, que tienen tantas cosas para decirnos, tanta música para pedirnos, tantas cosas para comentarnos. Bueno, hoy es 22 de noviembre, es el día de Santa Cecilia, es el día de la música. Lo quiero saludar en esta mañana y conversar un ratito a partir de una cosa que fue noticia en estas horas, a quien es hoy, en la circunstancia de la vida, el director de nuestra casa, de nuestra radio, Juan Antonio Izaguirre. ¿Cómo andamos, Juan? Buen día.
Hola, Fabián. Hola, audiencia. ¿Cómo andamos? Feliz domingo para todos. Hola, Matías. Hola, la gente de planta. Bueno, todo el mundo. Estoy como todo por rato.
y feliz día de la música también, ¿no? Un hombre que viene del viene de nuestro palo, decimos nosotros, del movimiento de la cultura, de la música y particularmente del folclore, pero que en el caso tuyo, por eso nos interesaba charlar, te has interesado y te has formado no solo en el periodismo, sino en los temas de interés comunitario y de desarrollo, diríamos, social y político, porque pienso en lo de la zona franca, en el desarrollo productivo, en las organizaciones de las Expo, y ahora en este ecosistema científico-tecnológico que te tiene desde tu lugar aquí en el ET11 también como articulador del asunto, que bueno, va logrando un desarrollo, una expansión, una extensión, y que incluso se ha presentado en las últimas horas ante el propio ámbito del Parlamento local, digamos, del Consejo Deliberante.
Sí, es cierto. En realidad, venimos trabajando, hay que hacer un poquitito de historia, tratando de no ser abusivo con los tiempos, pero hay una vieja amistad con un destacado ingeniero en telecomunicaciones, el ingeniero Guillermo Estefanol, hombre de Gualeguaychú, con quien recordará Fabián un sábado a la mañana, interesados en una teoría acerca de que nos iban a instalar un chip en el sello de la ropa, en la marca de la ropa, ¿no?
Sí.
Y que iban a saber nuestros gustos. Y entonces lo llamamos a Estefanolo, esto tiene que haber sido 2005, 2006. Y bueno, y él nos dio toda la explicación técnica acerca de la imposibilidad había, pero que no tenía un sentido práctico por el desarrollo que estaba tomando la ciencia y la tecnología, particularmente en el tema de las telecomunicaciones. Dicho sea que a partir de ahí se dio una amistad muy muy cercana, muy intensa, con el ingeniero Estefanolo, que fue variando de etapas. Recordarás que en el 2011 yo fui a, cuando dejo la dirección del ET11 en la primera etapa, a cumplir funciones a la coordinación de televisión digital en la provincia.
Claro.
Y con la reelección de Sergio Uribarri, a integrar la Secretaría de Telecomunicaciones, con el amigo Cacha del Canto.
Uh-huh.
Con quien hicimos un gran desarrollo y planificación acerca de la instalación de la red nacional y provincial de fibra óptica, hasta que estuve allí hasta el año 2013. En ese momento se inauguró una nueva etapa más de conocimiento con Estefanolo, porque todos saben que soy bastante lego en esos temas. Pero él me fue suministrando herramientas que hoy son realmente trascendentales para mí y también como consecuencia para la ciudad. A fines del año pasado, Estefanolo formó parte de la junta directiva que ganó las elecciones en el COPITEC, que es el COPITEC, es el Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación.
Ajá.
Donde se acreditan los ingenieros en telecomunicaciones. No es un colegio, es un consejo, es una suerte de centro comercial, digamos, ¿no?
Claro.
No es el colegio de abogados o el colegio de contadores, no, es un consejo. Bien, digo para que se entienda, ¿no?
Entonces, sí, claro, tiene otra función, otro rol, digamos.
Exacto. A partir de allí también sumamos a nuestro cordón de amistad al ingeniero Miguel Pesado, que resultó finalmente triunfador en las elecciones y le ha cambiado la cara al COPITEC. El COPITEC era un organismo donde se acreditaban los ingenieros en telecomunicaciones y todo lo que tuviera que ver con las telecomunicaciones, redes, fibra óptica, televisión digital, canales de televisión, radio, etcétera, etcétera, tenía que tener sí o sí una aprobación de el COPITEC para recién iniciar los trámites en este caso en el ENACOM, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, a partir de allí entró en una dinámica. De hecho, el COPITEC empezó a tener varias comisiones y entre ellas se lanzó la posibilidad de generar ecosistemas. ¿Y qué son los ecosistemas? Bueno, los ecosistemas es una suerte de nube, no es un organismo, no es un edificio, no es un territorio, sino que es una suerte de sinergia permanente entre todos los que hacen de alguna manera las telecomunicaciones y al desarrollo con esas herramientas de productos que eventualmente pueden ser desarrollos y emprendimientos de gente que tenga que ver con él. A la sazón, desde canales de televisión, el desarrollo de negocios de empresas de desarrollo de software. Ajá. De hecho, bueno, empezamos a conversar acerca de esto y cuando él me pregunta por nuestro territorio, le digo, mira, Concepción del Uruguay es ideal para ser el centro de un ecosistema, teniendo en cuenta que tenemos dos importantes desarrollos en ingeniería, la UTN predominantemente, y también WADER. Este año egresa la primera cohorte de ingenieros en telecomunicaciones. Y que Concepción del Uruguay, para la época en que fue convertida o acreditada la carrera de ingenieros en telecomunicaciones, uh-huh, era la única del país que se dictaba en una universidad pública.
Claro.
Así que, bueno, además sede del INTA, del INTI, 36 creo que son todavía empresas de desarrollo de software, algunos de hecho atendiendo a importantes empresas de la región, digamos, no solo del país, de Argentina, sino de empresas extranjeras. Y la última semana, precisamente, y basado de hecho en la palabrita de ecosistema, la empresa Bombieri anuncia la incorporación de desarrolladores y técnicos con una inversión de 30 millones de pesos. Así que, digamos, por poner un burdo ejemplo, supongamos que a un loquillo como Juan Isidro se le ocurre rellenar el arroz. Entonces hay que encontrar el método y cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, toda la ciencia de cualquier lugar de nuestra región puede aportar elementos que faciliten el rellenado del arroz, el agujerito, otros verán con qué se puede, bueno, y además se generará ahí todo un emprendimiento gastronómico, etcétera. Es decir, es una suerte de impulsor, de sinergia, como decíamos en principio, que no tiene una gobernanza establecida y que va a funcionar de acuerdo a las iniciativas que haya en ese espacio. Por último, digo, me parece muy importante aportar el hecho de que se ha sumado una empresa española al emprendimiento que tiene sede Concepción del Uruguay como ecosistema mesopotámico. Ecosistema mesopotámico, es decir, todos los emprendimientos científicos tecnológicos que haya en la región mesopotámica tendrán un centro de pensamiento en el ecosistema de Concepción del Uruguay. Esto se ha adoptado el Silicon Misiones, yo no sé si ustedes habrán escuchado el Silicon Valley, el Valle de San Francisco en Estados Unidos, donde está, qué sé yo, Google, Amazon, Facebook, bueno, la sede de esas empresas, están allí. Y entonces Misiones ha instalado también un muy potente centro de pensamiento en este sentido, también sumado al ecosistema científico tecnológico por propia voluntad, digo, ¿no? Y aquí se han sumado todas las universidades, porque de alguna manera los que no aportan tecnología demandan tecnología, como por ejemplo medicina, por decir algo, o los contadores necesitan de la ciencia y la tecnología, del desarrollo de la potencia en los megas que necesitan para navegar en internet, porque todo se hace, y la pandemia lo ha puesto muy en primer plano, a lo que sea la conectividad por encima de la presencialidad. Así que genéricamente esto sería un ecosistema. Me toca entonces el papel de vínculo entre el COPITEC y la ciudad de Concepción del Uruguay, a través de la intendencia, que ya había formado con cierta previsión el intendente Martín Oliva, que había formado una suerte de consejo interuniversitario, así que tuvimos una primera charla con ese consejo interuniversitario, más las empresas de desarrollo de software, y luego se amplió y ya ya han tomado contacto, y quedó lanzado hace un par de meses, por lo menos, el ecosistema mesopotámico en Concepción del Uruguay.
Bien, tiene, por supuesto que tiene otras, hay otros desarrollos, otras experiencias en el país de esto, ¿verdad?
Sí, el antecedente es el ecosistema patagónico.
Ajá.
Que a partir de precisamente la iniciativa del COPITEC, bueno, allí está la Universidad de Comahue, están las empresas tecnológicas de nivel nacional, INVAP y ARSAT, y ahí, cuando se desarrolló todo lo satelital que hizo la gestión 2003-2015, fue epicentro, es decir, une la provincia de Neuquén, es la sede, la ciudad de Neuquén es la sede del ecosistema patagónico, e incluye, digo, todo lo que tiene que ver con Bariloche, bueno, todo lo que hay para ofrecer allí, ¿no?
Uh-huh,
así que con un poco modelando lo que hizo el ecosistema patagónico, es que inauguramos el mesopotámico con gran expectativa, porque además tiene otro rostro, otro desarrollo científico-tecnológico. Fíjate vos que hace poco se lanzó el polo tecnológico Concordia Salto.
Claro.
Que por supuesto va a participar. Es muy importante que participe tanto la Comisión Técnica Mixta como la Comisión Administradora del Río Uruguay, que al menos la Comisión Administradora, o por lo menos nos dio la palabra el doctor Laurito, que es el presidente de la delegación argentina, en CARU. Pero bueno, se van. Yo creo que además esto tiene que ver con otra etapa anterior. No se recordará, en 1985 el presidente Alfonsín se reunió aquí en Concepción del Uruguay con el presidente Sanguinetti.
Julio María Sanguinetti, exactamente.
Exactamente. Y bueno, y se lanza el CODEFOR, el Comité de Desarrollo de Fronteras, que ha servido bastante poco, pero por lo menos tenemos la tarjeta vecina fronteriza.
Claro.
Lo facilita un poco el... Pero cuando se anuda, porque bueno, ya veremos cómo no se ha desarrollado el Mercosur en este sentido por estos vaivenes políticos de la región. Y yo creo que en algo ayuda la reunión que recientemente, y casi en secreto en principio, o por lo menos de sorpresa, no estaba anunciado, tuvo el presidente argentino con el presidente cubano, ¿no?
Uh-huh.
Pero digo, en ese momento el CODEFRO se desarrollaba horizontalmente primero, Concordia Salto, Concepción del Uruguay, Paysandú, Gualeguaychú, Fray Bento. Este último se frenó mucho por el tema de las papeleras. ¿Y por qué no Colón, Paysandú? Porque Colón, hoy por hoy al menos, no es un centro de desarrollo tecnológico ni universitario, ¿no? En ese momento, por eso se pensó Concepción del Uruguay, Paysandú, reservándole el epicentro turístico a la ciudad de Colón. Pero bueno, esto es refuerza, me parece, aquel concepto y le da un nuevo rostro producto de la avanzada, ¿no? Que ya tenemos que en 1985 que íbamos a pensar en celulares, computadoras, WhatsApp y todo eso.
No, claramente. Y en el Consejo Deliberante se presentó la idea, se expuso ante la gente de la Comisión de Educación y Cultura.
Yo le di una nota, igual, bueno, con distinto tenor, pero con la misma intención, de llamar al Consejo Deliberante a una toma de posición. Uh-huh. Con respecto a este tema, porque es muy importante que los representantes del pueblo no solo estén enterados, sino que entusiasmen la profundización de esta iniciativa. Lo hicimos la primera vez allá por 1990 con Jorge López por el tema de la zona franca, donde le pedíamos al Consejo Deliberante precisamente que tomara posición. En este caso, lo que trabajamos con Estefanía Martínez, que es la encargada del desarrollo de proyectos especiales de la municipalidad. Ajá. Hice una presentación, lo hice a modo personal, ¿no?, como director de la radio, invitando al Consejo Deliberante a una declaración de interés, y ese fue el motivo por el que me citara la Comisión de Educación del Consejo Deliberante, y estuvimos en una charla muy, muy interesante, y tengo entendido que fue aprobada la moción. Entiendo que hasta por unanimidad, al menos la impresión que me dio esa reunión, ¿no?
Claro, y ahí se expuso todo lo que implica este trabajo de articulación, que es, por sobre todas las cosas, la principal fortaleza del ecosistema.
Sí, y es importante que quede radicado el proyecto en una de las instituciones que va a quedar para los tiempos, ¿sí? Claro. La ciudad siempre va a tener un gobierno, y aunque el ecosistema no tenga una gobernanza directa con jerarquías y eso, pero siempre es bueno que, de repente, si esto afloja, ¿sí?, el gobierno municipal pueda tocarle timbre a las instituciones, a las empresas que conjugan el ecosistema patagonés, y los muchachos están durmiendo, por ejemplo, ¿no? Porque yo suelo sostener, y creo que en gran parte de verdad, que en cada acontecimiento importante de la República hubo un entrerriano, y cada vez que hubo un entrerriano, alguien cercano a Concepción del Uruguay también fue protagonista de los hechos. Creo que Concepción del Uruguay debe recuperar rápidamente el centro político, el centro propio primero, para después proyectarse, y esta puede ser una de tantas alternativas que puede poner a Concepción del Uruguay de nuevo en una consideración más especial, más amplia, digamos.
¿Hay alguna línea de tiempo? Quiero decir, si uno pensara, por ejemplo, cuáles son los próximos pasos, cómo sigue trabajando, o es una rueda que ya empezó a girar.
No, la rueda ya empezó a girar. Por eso te decía, la incorporación de la Universidad de Cataluña.
Ajá.
Y bueno, y la empresa esta que yo te decía, ya me escapa el nombre en este momento, pero son asesores de empresas en el mejor aprovechamiento de los espacios científicos tecnológicos, y van a colaborar con el ecosistema, porque además ganan clientes.
Claro, ¿entiendes? Claro.
Es una, uh-huh, es una suerte de pre-contraprestación, si se puede decir de alguna manera, o el Silicon Misiones, el proyecto Arandú también de Misiones, de Corrientes.
Uh-huh.
Es importante ir, todavía no está incorporado formalmente, pero se le va a cursar información al Polo Científico Tecnológico de Concordia Salto, y por supuesto a la base científica indudable que tiene el río, claro, al lado de la costa del Paraná, que es biotecnología, ¿no?, de UNER también. Así que supongo yo que el hecho de que el rectorado de la UNER esté en Concepción del Uruguay colaborará en una incorporación de igual a igual con la gente de Oro Verde. Esa es la intención, por lo menos.
Bueno, Juan, nos alegra mucho que esto esté caminando de la forma que lo está haciendo. Nos alegra mucho que LT11 ocupe el lugar que ocupa también de protagonismo en cuanto a su significado y a su concreción, y por supuesto muchas gracias por el tiempo y por el trabajo puesto al servicio de esto.
Bueno, creo, Fabián, en aquellos años de la revista Siglo XXI a mí se me permitió acompañar a dirigentes como Hugo Aldoni, Jorge Busti, intendente de Concordia en ese momento, una serie de figuras institucionalmente muy importantes y trascendentes que llevaron adelante el desarrollo de la parte bilateral, digamos, con el Uruguay, en apoyo del Mercosur y acompañado por Héctor Carricará. Anduvimos en varias partes, en ese momento ella era informativista del ET11, pero andaba con Carricar interviniendo en esas con Fabio Romano estuvimos un par de veces en Montevideo,
claro, también, sí,
pero digo, entonces yo adquirí el concepto de que no es lo mismo ser de Concepción del Uruguay que ser de cualquier otra parte.
Claro,
hay ciudades de referencia en la Argentina, aunque nosotros no lo notemos, pero ajá, aunque nos digan uruguayos por ahí, nos confundan, incluso empresas internacionales que hemos tenido que llamar por distintas gestiones, dice, pues tenemos que ver cómo es el tema del peaje. ¿El peaje para qué? Y para pasar para el Uruguay, ¿no? Así es Concepción del Uruguay. Bueno, pero digo, aunque haya gente que no conozca Concepción del Uruguay, en el ámbito político institucional,
sí,
la memoria colectiva indica que Concepción del Uruguay no es cualquier ciudad. Y nosotros estamos empeñados en convencer a los concepcioneros que no estamos en cualquier ciudad. Que tenemos errores y factores a mejorar por millones todos los días, pero no estamos en cualquier ciudad. Y tenemos que cuidarla, tenemos que mimarla, tenemos que sentirnos orgullosos y comprometernos con ese destino que tiene Concepción del Uruguay y con este desarrollo que tiene por delante, todo lo que seamos capaces de aprovechar para volver a ponerla a Concepción del Uruguay entre todos, en un lugar como el que nunca debió dejar.
Abrazo, Juan, muchas gracias.
Igualmente para ustedes.
Que tengan un lindo domingo. Juan Antonio Izaguirre conversando con nosotros, es el director de LT11, pero además desde su rol de ser uno de los articuladores, de los promotores del ecosistema científico-tecnológico de Concepción del Uruguay.